Buenas tardes a todos. Estamos a pocos días de la feria y congreso más importante de la industria móvil, el Mobile World Congress de Barcelona. Y con Rafael Junker estuvimos hablando esta semana y decidiendo, bueno, cuál iba a ser el tema de este podcast. Y se nos ocurrió revisar un poco los PDFs de Telesemana, cuando Telesemana se hacía en PDF, y revisar qué estaba pasando hace 10 años en lo que en ese entonces era el 3GSM World Congress, que era el mismo evento que hoy de Mobile World Congress, pero bueno, hace 10 años en el 2007. ¿Qué estaba pasando con la tecnología móvil? Recién arrancaba el 3G. Y bueno, para entender un poco cómo estamos ahora, ¿no? Rafa, vos tenés años cubriendo la industria. Gracias por estar acá.
Gracias, tú también tienes años cubriendo la industria, Leti. No me discrimines.
Bueno, sí, un poco. Poquito menos que vos. Sabés un poco más de lo que estaba pasando en 2007. Así que bueno, queríamos arrancar. Por ejemplo, ¿cómo estaba el mercado? ¿Cuáles eran los datos de GSM y 3G en el mundo?
Bueno, sí, es curioso repasar, como dices tú, los PDFs de Telesemana y encontrarse con este, donde hemos hecho el corte nosotros de 10 años porque teníamos coberturas de congresos anteriores y decidimos cortar por los 10 años, que creo que es una fecha correcta para ver una buena evolución del mercado. Y mira, datos que cubrimos en ese PDF, que son curiosos, y es que se decía que en aquella época, el año 2007, se inició con más de 2.200 millones de usuarios GSM y 3G, que eran lo que serían WCDMA, CDMA y alguno ya de HSDPA, en el mundo. Ahora estamos hablando de magnitudes muy superiores en cuanto a la conectividad, porque ahora estamos hablando de que en el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados, etcétera, y creo que en el mundo hay más de 6.000 millones ya. Pues en aquella época estábamos en los 2.200 y solo de la tecnología GSM, porque todavía en aquella época CDMA era una tecnología relativamente importante en Estados Unidos y en algunos países asiáticos y en América Latina. Y entonces, bueno, pues aún había más usuarios móviles que esta cifra, pero bueno, que estábamos, no llegábamos a la mitad de lo que era la población mundial de telefonía. También era curioso que estamos ahora en una época de, digamos, de vacas flacas, por decirlo de alguna forma, donde los fabricantes de infraestructura cada vez venden menos o crecen muy poquito año a año. Y sin embargo, por ejemplo, datos de la consultora del oro de aquella época decían que la venta de infraestructura GSM había crecido un 17% en el último trimestre de 2006 con relación al tercer trimestre del mismo año, que es un crecimiento de dos dígitos que denotaba que aún estábamos en una época donde el hardware, la infraestructura de las grandes empresas, era importante. Era tan importante como que, por ejemplo, había solo dos fabricantes que concentraban el 70% de la venta de infraestructura GSM y 3G, que eran Ericsson, que sigue existiendo, pero que sabemos que ha ido perdiendo pistonada en la participación de mercado en favor de fabricantes asiáticos, sobre todo, como Huawei y ZTE. Pero es que además el otro, el que se llevaba el 30% del mercado, era una empresa que se llamaba Nokia Siemens Networks, que ya no existe, ahora solo es Nokia, que se desprendió de la parte de Siemens. Y en aquella época, en el 2007, ya contaba con un 30% del mercado, ¿no? Yo creo que tanto Ericsson como Nokia hoy en día, si ven este dato, se van a tirar de los pelos y recordando la bonanza que tenían en aquella época en el mercado, porque no podían imaginarse posiblemente que el mercado fuera a ir tan mal para ellos, en el sentido de que desaparecieron jugadores importantes como Nortel Networks, que sí estaba en el 2007 en el Congreso y que sí tenía anuncios. Luego hablaremos por qué era importante Nortel Networks en este Congreso, pero desaparecieron algunos que despejaban el camino, pero bueno, aparecieron otros con una propuesta mucho más agresiva, como Huawei, y mucho poder económico a sus espaldas, que han como desestabilizado un poco el mercado para estas empresas del norte de Europa que solían dominar junto con alguna norteamericana como Motorola o Lucent, que acabó juntándose con Alcatel también, ¿no? Así que bueno, así estaba un poco el panorama. Una curiosidad era que en aquella época hay una asociación que hoy en día se llama 5G Américas, que aquellos que han seguido el sector saben que proviene de la antigua asociación que defendía la tecnología TDMA en el continente americano, cuando la guerra era TDMA contra CDMA en Estados Unidos y en las Américas, y luego la guerra fue donde tenían que migrar los operadores TDMA de América Latina, sea CDMA a GSM, y ahí hubo una división, algunos se fueron por CDMA, otros por GSM. Y bueno, en aquella época la 3G Américas reportaba, como hace hoy en día, los números de usuarios de la tecnología de la familia 3GPP, un poco como lo que hace también la GSMA, Y en aquella época hablaba ella de que se habían alcanzado para ese congreso los 100 millones de usuarios 3G en el 2007, cuando se empezaba el 3GSM World Congress. Del total de 2.200 millones de usuarios de la tecnología de 3GPP, que básicamente entonces significaba que en aquella época 2.100 usuarios todavía estaban en GSM, GPRS, Edge. Y solo 100 millones estaban en 3G. Además, la particularidad que nosotros poníamos en el PDF era que eran 150 operadores los que ya ofrecían 3G, por lo tanto, 150 operadores se repartían a 100 millones de usuarios, lo que daba un número inferior al millón de usuarios por operador de media, lo cual a nosotros nos chocaba como, bueno, todavía una cifra muy pírrica como para sacar pecho con respecto a 3G o a GSM en ese sentido, ¿no? Ahí ya todavía 3G estaba en un momento de tipping point, que dirían los americanos, y que todavía tenía que solventar algunos problemas que iremos comentando a medida que vamos repasando este PDF.
Bueno, y la guerra de 3G CDMA también se le sumaba a WiMAX, que ya en el 2007 se estaba hablando de esta tecnología, que luego tuvo un pico y luego desapareció completamente del mapa.
Correcto. De hecho, nosotros en el PDF este argumentamos que WiMAX se coló en el evento con toda la furia. Se presentaba como una tecnología más madura, como una tecnología lista, como una tecnología que había operadores como Sprint Nextel en Estados Unidos que ya argumentaban sin ningún tipo de tapujos que era la 4G del futuro, que esta sería la tecnología que todos los operadores usarían. Y en realidad no iban desencaminados, porque la diferencia tecnológica entre WiMAX y LTE no es muy grande, porque los dos utilizan la interfaz de radio OFDM. Y básicamente LTE acaba siendo una variación, por decirlo de forma muy salvaje y simplista, de lo que era WiMAX. Pero el fundamento, digamos, tecnológico detrás de LTE era el mismo que el de WiMAX, pero evidentemente con otra composición diferente, sobre todo teniendo en cuenta que WiMAX era una tecnología con unas patentes muy livianas, era la tecnología más barata, y la creación de LTE evidentemente tenía que involucrar a los jugadores tradicionales de telecomunicaciones con sus royalties, con sus historias, y no iban a dejar que WiMAX dominara. Pero en aquella época, como la 3G empezaba, LTE todavía no había sido estandarizado, o sea, todavía no había un estándar. Estamos como estamos hoy con la 5G, con la diferencia de que hoy no hay ninguna tecnología alternativa fuera de 3GPP que esté retando a la 5G, con lo cual no hay tanta presión. Pero en aquella época había mucha presión, y había tanta presión como que el CEO de Vodafone, Arun Sarin, que era una institución en aquella época, porque Vodafone era un operador muy importante en el mundo, lo sigue siendo, declaraba que WiMAX era una amenaza seria y que por ello se debía acelerar la estandarización y comercialización de Long Term Evolution. Bueno, nosotros siempre hemos argumentado que esta amenaza de, para nosotros, Arun Sarin es como una especie de punto de inflexión dentro de lo que es la del desarrollo del ETE, porque nos pareció que esta amenaza que él hizo en el keynote de este congreso, que yo lo recuerdo muy bien, es una cosa que me quedó muy fresca, porque el tono amenazante de Vodafone era que si el mundo 3GPP no le estandarizaba a toda prisa LTE, Vodafone haría lo mismo que Sprint. Y evidentemente, si Sprint en Estados Unidos iba por WiMAX y Vodafone, que cubre toda Europa, se iba por WiMAX también, no era muy difícil de interpretar que podía haber una cascada de operadores comprometiéndose con WiMAX, y solo hubiese faltado que alguien en Asia hubiese también corroborado la apuesta por WiMAX para que al final WiMAX se hubiese convertido en el estándar de facto para lo que sería la 4G. Hay que recordar que esto no era violento, porque cambiar de 3G a 4G era cambiar completamente de tecnología, ya sea LTE o WiMAX. Por lo tanto, los operadores en ese sentido no tenían ningún tipo de compromiso por seguir una ruta tecnológica o la otra. Las dos suponían hacer una ruptura con lo que tenían en ese momento. Que eso, por ejemplo, ha facilitado a los operadores CDMA de Estados Unidos migrar a LTE sin problema, porque la ruptura la tenían que hacer igual que el resto de operadores GSM, digamos, ¿no? Con lo cual, eso estaba ahí encima de la mesa. Arun Sarin tira esta amenaza. Evidentemente sabemos que luego 3GPP o la industria se ponen las pilas y estandariza rápidamente LTE para que WiMAX no cuaje. Y tú lo has dicho muy bien en la intro de esta pregunta. No cuaja, y entonces queda como de nicho para aplicaciones más de minería o de redes privadas remotas en algunos puntos, y desaparece como una alternativa masiva para para el usuario final. Todo y que en aquella época se anuncian todo tipo de lanzamientos por operadores de todo el mundo. En Pakistán se anunció, tenemos aquí puesto en el PDF, un operador que se llama Craig Wireless también lo anuncia en Grecia. Bueno, hay un poquito de todo en ese sentido. Y traigo a Nortel Networks, que desapareció, que aseguraba en esa época, decía, nosotros habíamos puesto, y leo textualmente, decía, Nortel aseguraba que esta red, la de Craig Wireless en Grecia, es la primera en utilizar la tecnología MIMO en Europa. Y entonces decía, bueno, con esta tecnología Nortel dice que se triplican las velocidades de transmisión y se... Uy, perdí la vista. Y se reducen los costos de en una tercera parte, ¿no? O sea que, fíjate que hace 10 años ya estábamos hablando de cosas que hoy parecen muy naturales. MIMO, ¿quién no ha ido a hablar de MIMO en el tema de antenas inteligentes en LTE? Estamos todo el día hablando de MIMO. Aquí lo único que nos faltaba es hablar de carrier aggregation, pero es lo único que falta hablar de este tema, ¿no? Pero ya se hablaba de cosas muy interesantes relacionadas a WiMAX, no a la LTE. Así que sí, había una batalla tecnológica muy importante. WiMAX se coló en el evento de forma muy violenta y tuvo un protagonismo excesivo para los gustos de la gente que defendía la tecnología GSM, porque veían, como digo, esta posibilidad de ruptura o esta ruptura obligatoria abría el abanico de posibilidades a irse a otras tecnologías. Y WiMAX, curiosamente, estaba mucho más avanzada que LTE y eso provocaba miedo. Sí que es verdad, y como apunte final, no quiero tampoco tirarme 3 horas hablando de WiMAX, que había dos versiones de WiMAX. Estaba el WiMAX fijo, y el WiMAX, o sea, que era inalámbrico fijo, digamos, y luego estaba el WiMAX móvil. Y el WiMAX móvil no estaba tan maduro como el fijo. Entonces ya se empezaban a hablar, y de hecho en este PDF se comenta que se empezaba, Nokia anunciaba que iba a tener un dispositivo WiMAX móvil para finales de año, un teléfono. Que también eso alertaba un poco al mercado. Tenemos todavía la ventaja de que WiMAX todavía está muy bien en fijo, pero en móvil no funciona. Lo que no funcionaba era bien lo del handover, el handoff entre cuando cambias de estación base, etcétera, ¿no? Eso todavía estaba medio, no estaba del todo bien hecho para WiMAX, y no significa que no pudiera funcionar, pero no era una versión puramente móvil y no se vendía como tal. Así que había ese pequeño... WiMAX no estaba tan desarrollada, o sea, estaba desarrollada, pero no tanto como para ser implementada como una tecnología móvil. Y eso también creo que ayudó, entre la amenaza y que le faltaba ese componente móvil a WiMAX, ayudó un poco a que no se convirtiera en el estándar de facto para la 4G.
Vamos a ir un poco por los servicios y leyendo un poco el PDF nos damos cuenta de... Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento con el tema de la mensajería instantánea?
Bueno, esto que has dicho ahora es quizá lo más divertido del PDF, que dices, siempre estamos hablando de lo mismo. Y es que es verdad. O sea, han pasado 10 años y verdaderamente el debate... uno, no sé, yo tenía la esperanza de leer el PDF y decir, uy, qué desfasados que estábamos o qué perdidos íbamos, no entendíamos nada. Pero es curioso que hace 10 años... en las reflexiones que no solo Telesemana, sino que quizá también escuchábamos de otros actores, pero evidentemente aquí están reflejadas casi como una visión de Telesemana, que seguramente nosotros lo sacaríamos por escuchar a diferentes actores hablar de diferentes cosas y sacar esta conclusión, ¿no? Pero se hablaban cosas ya de los servicios de mensajería por proveedores de internet. En ese caso eran más tipo Yahoo, Google y Microsoft. Evidentemente no nos imaginábamos nada de Facebook, no nos imaginábamos nada de WhatsApp ni de cualquiera otra de las sistemas de mensajería que existen hoy. Nos imaginábamos que Yahoo, Google y Microsoft, porque tenían sus sistemas de mensajería instantánea en Internet, la aplicación de los PCs y los Mac, que estos serían los que trasladarían esa experiencia a un teléfono móvil. Pero entonces ya teníamos esa historia. Y también estaba la historia de hablar de... Ya decíamos, el SMS se está quedando obsoleto, es lo que más se usa, pero se está quedando obsoleto y hay que empezar a trabajar más el tema de MMS, poder mandar fotos y vídeos, y el tema de la mensajería instantánea. Pero los operadores tenían un problema que refleja el PDF muy claro con el tema de la mensajería instantánea, que era que no querían invertir en un sistema que era más complejo que la infraestructura que se utilizaba para hacer SMS, potencialmente más cara también, para que el usuario sustituyera un servicio por el otro. Y la canibalización era un debate recurrente en aquella época. De vamos a poner este servicio de mensajería instantánea y la gente lo va a usar como si fuera SMS. Y evidentemente, al final, si piensas en lo que es WhatsApp hoy, en el teléfono móvil es más un sistema de mensajería instantánea que un sistema de mensajería SMS. Pero bueno, ha sido como una especie de confluencia entre las dos. Al final ha pasado el temor que había, que es que el servicio se ha convertido en uno. No existe SMS y mensajería instantánea. En lo que es la comunicación de mensajería, es una comunicación unificada. Es lo mismo. Y en aquella época se hablaba, bueno, de cómo hacer para que si yo tengo un cliente de software en mi dispositivo que acepta mensajería instantánea y le mando a alguien que no tiene mensajería instantánea, claro, para el usuario es muy malo intentar mandar un mensaje de mensajería instantánea y si el otro usuario no tiene también ese cliente en su dispositivo, no lo va a poder recibir. En cambio, con el SMS todo el mundo lo recibe. Nadie se preocupa de si tiene un teléfono X, Y o Z. Todos están preparados, ¿no? Y entonces ahí se estaba trabajando en convertir un mensaje de mensajería instantánea en un SMS. Y viceversa, ¿no? Que yo al contestar con mi SMS, si la otra persona tuviera el cliente de IM, le llegara como mensajería instantánea. Bueno, entre todo el lío que se armó con esto, nosotros entre la semana les recomendábamos a los operadores no reinventar la rueda. Había también por ahí alguna consultora que decía algo parecido. Y si no, que pensábamos que lo mejor era que se asociaran con las empresas que tenían sistemas de mensajería instantánea y trabajar con ellas en parcería o en asociación para no tener que desarrollar cosas de cero, sino hacerlas en conjunto con jugadores ya establecidos que supieran lo que estaban haciendo, que entendieran bien la tecnología y ver de integrarla en las redes móviles, ¿no? Y luego hemos visto
seguimos
lo que ha
recomendando lo mismo.
Claro, y entonces seguimos recomendando lo mismo, exactamente. O sea, se sigue recomendando cooperar con los OTTs, ¿no? Esto que hablamos de la cooperation, que es competition, o no sé cómo le llaman, que es cooperación y competición a la vez. Bueno, pues en aquella época creo que ya hablábamos de ese tema, ya estábamos alertados. Lo único que puede hacer la industria de aquí a los próximos 10 años es tomar nota. No podemos estar 10 años diciendo lo mismo y encontrarnos que el mercado ha dado un vuelco tremendo en la dirección que se apuntaba y no ha habido ningún tipo de reacción. Simplemente se perdió el negocio. O sea, el negocio SMS se fue, ¿no? Y se fue entre comillas. Evidentemente el otro día teníamos una noticia antes de la semana que decía que el 49 o 47% de los usuarios a nivel mundial aún usan voz y SMS. Pero si hablas con muchos operadores de América Latina, ya ni siquiera o sea, posiblemente hay que irse a países muy, muy emergentes, pero en América Latina, prácticamente países como en Chile, Argentina, en México, en Brasil, el SMS es un negocio perdido. Se fue, chao, no vuelve, se acabó. Y se veía venir en 2007, lo podemos hablar en 2017 otra vez, y poder hablar esta semana MetaSwitch, por ejemplo, anunciaba una plataforma de mensajería para los operadores. Seguimos hablando de mensajería, el operador sigue queriendo recuperar la mensajería. Tú hiciste un artículo no hace mucho sobre la mensajería AP2, uh-huh. Application to Person, ¿no? ¿Tú, cómo es esto? ¿La persona o cómo?
Sí, aplicación a persona. ¿Aplicación sí, a persona? Que tenía que ver con más el uso de SMS para fines corporativos, para hacer autenticación doble en servicios como banca, o cuando quieres entrar a cualquier servicio con tu cuenta, tu contraseña, y con un SMS haces la autenticación. Para ese tipo de usos, el SMS todavía sigue y hay una oportunidad grande en ese mercado.
Claro, tú imagínate que nos encontremos dentro de 10 años, después de ver la oportunidad hoy, que nos encontremos dentro de 10 años que esa oportunidad se ha perdido porque WhatsApp sacó un sistema de no sé qué leches que consiguió ofrecer con garantía ciertas cosas y bueno, las empresas lo han adoptado a pesar de que no tengan la suprema garantía que tiene un operador de red con su red, al ser dueño de la red, pero tiene suficientes garantías como para que las corporaciones se sientan cómodas con el sistema, porque estamos viendo también reportes, por ejemplo, de que las empresas se sienten más cómodas o empiezan a pensar que es más segura la red pública que la privada, y esto posiblemente sería impensable hace 5 años. Y esto es lo mismo. Ahora pensamos que el operador tiene una posición de privilegio porque cuando se trata de mensajería corporativa, esa capacidad de confiabilidad y seguridad que ofrece un operador nunca va a estar al alcance de los WhatsApps de este mundo, pero quizá WhatsApp consigue llegar a un nivel tal que sin ser los 4 o 5 9 del operador, son suficientes para convencer a las empresas para que utilicen su sistema en lugar del operador. Y entonces, llegados a este punto, imagínate en el 2027, revisando las noticias y decir, mira, pues otra vez estamos con este asunto y ya hace 10 años estábamos diciendo, ojo que esto está ahí, pero que si no hay una innovación real para capturar este mercado, solo la garantía de entrega y la seguridad quizá no sean suficientes. Quizá al ambiente corporativo también hay que darle capacidades adicionales como las que empezaron a meter los de WhatsApp en su aplicación y a la velocidad a la que son capaces de innovar para adaptarse a las necesidades del usuario, ¿no? Y que el usuario no se vaya a otro sitio. Bueno, hablando del SMS, había un trabajo que se hablaba entre Telefónica, Vodafone y Telecom Italia, donde querían, de hecho, cooperar. Lo que sí se estaba haciendo era intentar crear un esquema de cooperación entre operadores, porque sí que se reconocía, como se reconoce hoy, que es que el sistema de mensajería instantáneo que se quería desarrollar en aquella época tenía que operar como SMS, en el sentido de que tendrían que estar todos los operadores interconectados de forma que siempre un mensaje de mensajería instantánea fuera como un SMS. Se podría mandar a cualquier teléfono de cualquier operador. Y los operadores perdieron mucho tiempo con esto. Si nos fijamos en WhatsApp, WhatsApp nunca se planteó que su aplicación funcionara para todo el mundo, sino que obliga a la gente a descargarse esa aplicación y a entender que si no tiene la aplicación no la puede usar. Pero más allá de eso, el resto opera solo. Los operadores perdieron mucho tiempo con este tipo de esquemas de querer interconectarse, de querer hacer una plataforma común, etcétera. Y se perdieron en esa tecnicidad, que no digo que no sea importante, pero que retrasa siempre mucho el desarrollo tecnológico, sobre todo ahora que ha llegado todo el tema de servicios en la nube, y hace que jugadores en la nube consigan la masa crítica de usuarios que tienen la aplicación bajada como para conseguir esa especie de escala mundial que estaban buscando los operadores con este acuerdo de IM. Así que bueno, para no enrollarme más, otra vez, estaremos hablando de mensajería en este congreso y quién sabe de qué estaremos hablando dentro de 10 años, pero me temo que, como decías tú, exactamente lo mismo.
Últimamente estamos hablando mucho también de video en el móvil, también pensando en la 5G, que dicen que va a ser una plataforma interesante para hacer broadcast. Estuvimos hablando de LTE Broadcast también en los últimos meses. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Porque ya se hablaba de televisión en el móvil también.
Sí, porque de televisión en el móvil se ha hablado desde tiempos inmemorables. Yo creo que se ha asociado rápido el tema de llevar la televisión en el bolsillo. Incluso antes de haber teléfonos móviles había televisiones portátiles muy chiquitas con la antenita que salía, que siempre tenemos, alguno tiene alguna memoria de ver a algún abuelito viendo la tele en el parque o en algún sitio cuando hay un mundial o algo, y una tele en blanco y negro con la antena saliendo, un cacharro enorme. Imagino que el tema de la televisión transportable es algo que siempre ha llamado la atención, ¿no? Y claro, en cuanto salieron los móviles, como que hubo una especie como de enganche muy rápido de decir la tele puede estar en este dispositivo, especialmente cuando en 2007 ya tenían la forma del iPhone, o ya empezaba a verse la forma del iPhone, que es más una pantalla que un teléfono, ¿no? Porque un teléfono apagado como el que tengo yo ahora encima del escritorio parece más una pantalla que otra cosa. Entonces, bueno, en aquella época ya se hablaba también de la televisión y el móvil, pero ya se empezaba a hablar en un tono un poco más derrotista, se empezaba a hablar un poco de fracaso. Algunas encuestas tiraban que el usuario no estaba muy interesado, que el precio y la calidad del servicio no eran buenos, eran precio alto y una calidad de servicio malo, o sea que ese encaje entre precio y calidad no parecía estar acorde con las expectativas del usuario, todo y que estábamos a los inicios de la 3G. Y entonces tampoco podíamos hablar de redes muy colapsadas, es decir, que si el servicio era malo tampoco podíamos argumentar que es que porque los usuarios la estaban colapsando. Hemos dicho al principio que de 150 operadores había 100 millones de usuarios, con lo cual daba menos de un millón de usuarios por operador, y eso no colapsa una red, o no debería. Entonces, bueno, se hablaba del tema, se decía que, por ejemplo, el backhaul era el problema, que los operadores, que es cierto, en aquella época el backhaul no es lo que era hoy, era de tecnología legado que se estaba reutilizando para cursar tráfico de datos cuando eran redes de backhaul que no estaban preparadas para esa cuestión, y se intentaban aprovechar al máximo posible, y evidentemente pues eso podía producir algún tipo de anomalía en un servicio tan exigente como es el del vídeo. Por eso se hablaba de tecnologías alternativas para incorporar a la de telefonía móvil. Se hablaba de DVB-H como una opción, que era la televisión digital terrestre en versión móvil, sobre todo era el estándar europeo. En Estados Unidos se hablaba de Flow, que era la tecnología de Qualcomm, y ya se hablaba de Multimedia Broadcast Multicast Service, que lo conocemos como MBMS, y que nosotros hoy hablamos de él como el EMBMS, el Enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service, que es un poco la versión moderna del broadcast en redes 3G, bueno, pues ahora en redes LTE. Y en cada versión decimos, esta es la versión adecuada, 3G quizás no estaba preparada para MBMS, LTE sí está preparada porque es más potente, bla, bla, bla. Pero me parece que nos vamos a encontrar con lo mismo. No es un problema tecnológico. Yo creo que no es un problema de si la tecnología es esta o la otra. Es un problema de consumo de hábito de la televisión, de lo que es vídeo en el móvil. Y la televisión lineal en el móvil no tiene tanto sentido, porque en los hábitos que estamos viendo hoy en día, el usuario ya no quiere tanto televisión lineal como algo principal. No es que no exista o que no tenga un espacio, pero no va a cumplir un rol principal. Va a cumplir un rol seguramente secundario. Y nosotros nos estamos empecinando en que una generación de usuarios que están creciendo con esta visión de que la lineal es un sustituto, es un complemento a sus hábitos de visualización de contenidos en vídeo, que es cuando ellos quieren, como ellos quieren y en el dispositivo que quieren, les estamos intentando decir que la televisión en el móvil es mejor que sea lineal, y no lo es. Entonces yo sigo viendo esa deficiencia en el debate, ¿no? El debate no es un tema tecnológico, es un tema de hábitos de consumo, y el hábito de consumo va en contra de lo que sería un broadcast tradicional. Por lo tanto, la televisión en ese sentido, con estas tecnologías como BMS, yo creo que pues seguramente dentro de 10 años volveremos a estar hablando y diciendo, bueno, ahora con la 7G, ahora sí que tendrá sentido. Y estaremos en la misma, que no es cuestión de tecnología, es cuestión de que si el usuario no ha vuelto a adoptar la lineal como formato principal, la televisión en el móvil, como le llamamos nosotros televisión en el móvil, no tiene mucho sentido.
En 2007 había un inicio de lo que hoy llamamos Wi-Fi calling, una tecnología muy extraña que teníamos nosotros ahí en el PDF.
Sí, esa te pilla a ti, esa sí que te pilla de sorpresa a ti, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Bueno, esa era una tecnología que se llamaba Unlicensed. Aquí voy a hablar un poco de memoria, porque en el PDF no me ha recordado mucho la memoria de dónde venía esta tecnología, y entonces voy a tirar datos de memoria, y si hay alguien en la audiencia que quiera repescar más, o tendremos que ir luego a Wikipedia o no sé, a ver dónde hay algo que explique la historia de una tecnología que se llamaba UMA, que era el Unlicensed Mobile Access, y que era, si no recuerdo mal, el proponente más efusivo de esta tecnología era T-Mobile en Estados Unidos. Y básicamente lo que permitía esta tecnología era utilizar la red Wi-Fi de casa para que se conectara al core de la red del operador y que el usuario tuviera acceso a su servicio de telefonía normal, lo que sería el Wi-Fi calling de ahora. Y bueno, era una forma de extender cobertura. En aquella época nosotros hacíamos un poco de debate, que no recuerdo si existía, pero parece que en el PDF es lo que pusimos, de que esto se vendía como una solución convergente. Y nosotros lo vendimos como diciendo, bueno, no es convergente, esto simplemente es una expansión de la cobertura a través de otra tecnología, ¿no? Y no sé si teníamos razón en hacer esta jugada, lo que sí que es verdad que hoy cuando hablamos de Wi-Fi calling, la mayoría de gente lo interpreta más como una expansión de la cobertura en zonas donde la red macro no llega bien, por ejemplo, se habla en Panamá en los rascacielos, o se habla en lugares donde en interiores no hay buena cobertura, sótanos o donde sea, que se pueda utilizar un Wi-Fi calling con una red Wi-Fi, ¿no? Bueno, pues UMA era aquello, era lo mismo. Era una forma de convertir una llamada IP y conectarla con un circuit switch de 3G o 2G. Y bueno, en un momento dado parecía que iba a despegar. El problema que tenía esta tecnología, si no recuerdo mal también, es que dependía de tener teléfonos con Wi-Fi. Y en aquella época no había mucho smartphone con Wi-Fi. De hecho, no había mucho smartphone, punto. O sea, no había mucho chisme moderno y como lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eso sí que ha cambiado de la noche a la mañana. De hecho, también 2007 es el punto de inflexión en el cambio del formato de lo que son los dispositivos móviles, ¿no? Así que bueno, ya hablábamos de Wi-Fi calling, lo que pasa que tenía otro nombre y ya teníamos un poquito la lección aprendida viniendo de allí. O sea que el entendimiento que tenemos hoy de Wi-Fi calling no es un entendimiento reciente. Evidentemente tiene ya muchos años de trabajo en la sombra, pero son muchos años, porque como vemos son mínimo 10.
Hablaste recién de dispositivos y el iPhone se acababa de anunciar y se puso recién en venta a mediados de 2007, si mal no recuerdo. Y eso fue evidentemente el gran punto de inflexión de la tecnología móvil en dispositivos. Contame un poco qué es lo que estaba pasando, quiénes eran las marcas más importantes también en esa época.
Mira, las marcas más importantes imagino que sería Nokia. Aquí en el PDF, revisando el análisis que hacíamos de todo el congreso, simplemente titulábamos dispositivos y hacíamos la pregunta ¿dónde estaba el iPhone? Porque como bien dices, en enero Steve Jobs lo anunciaba, lo mostraba al mundo, se nos caía la baba con el teléfono, madre mía lo que acaba de sacar este señor, y entonces todo el mundo estaba esperando verlo en el congreso. O sea, esperábamos que Apple, que no participa de este congreso, no necesita participar por lo visto, bueno, pensamos que esta vez tendríamos una sorpresa. O sea, evidentemente había expectación de que estuviera, ¿no? De que hubiese una sorpresa final, y aunque que no, pero cuando llegáramos ahí era que sí, y podríamos ver el teléfono, tocarlo, verlo y ver lo que se nos venía, porque evidentemente era un cambio muy radical de lo que era el formato tradicional de un teléfono móvil. No estuvo, y sin estar estuvo, porque claro, como nos llevamos el chasco de que no estuviera, pues estábamos todos hablando del iPhone. Y fue curioso, ¿no? Porque dices, bueno, un teléfono que no está y se convierte prácticamente en el rey de la feria, en lo que todo el mundo hablaba en los pasillos, ¿no? Del iPhone, del impacto que tendría, de cuál sería el no sé, el futuro de los dispositivos, cómo reaccionarían los fabricantes tradicionales. Y estoy casi seguro que en 2007 Nokia debía dominar el mercado con mucha claridad, seguido de Motorola también con mucha claridad, y a partir de ahí debajo debían estar Samsung y LG repartiéndose tercero y cuarto puesto, y más allá ni sé quién estaría dando batalla en Kyocera, quizá, imagínate, Kyocera creo que también estaba por ahí dando vueltas. Pero eran esos. Lo que sí, lo único que nosotros rescatamos a nivel de dispositivos como análisis, es decir, que no debimos ver nada a nivel de otros fabricantes que no fuera el iPhone, por eso la gracia de que el iPhone estuviera sin estar, porque no publicamos nada de teléfonos nosotros. Y no somos tradicionalmente un medio que cubra mucho los teléfonos, pero bueno, si hubiese habido algo interesante como el iPhone, evidentemente lo habríamos cubierto. Bueno, lo que sí cubrimos era que LG anunciaba los primeros dispositivos 3G que tenían un precio de $100 por unidad. Y esto era clave para masificar la 3G, porque hay que recordar que hasta la llegada del iPhone, los operadores como que no le acababan de encontrar la vuelta a por qué un usuario querría tener un teléfono con 3G. Porque claro, no había las aplicaciones que hay hoy, no había la interfaz para navegar por la web como es hoy, eran teléfonos de pantalla monocromática, con lo cual navegar era una pesadilla, especialmente si tenías internet en casa o en el trabajo con un monitor de color, ¿no? Entonces era claro, era medio raro decirle cómo le vendo yo a un usuario un servicio que es tan limitado por culpa de la interfaz del teléfono. El 2007 es el cambio, porque Steve Jobs nos trae el iPhone, nos cambia el concepto de pantalla táctil, que aprovecha todo el real estate de lo que es el dispositivo para poder ver contenidos. Y a partir de aquí se desarrollan aplicaciones y páginas web preparadas para el móvil, etcétera. Y entonces cambia toda la dinámica. Pero dentro de todo esto, claro, el operador decía, bueno, ¿cómo vendo un teléfono 3G? Y el precio del teléfono 3G era muy alto. Y no cambiaba mucho con respecto a lo que podías hacer con uno 2G. Entonces, justificar ese precio era difícil. Por lo tanto, la bajada de precios de los teléfonos 3G era un debate que se tenía para poder masificar y aprovechar unas redes que, vuelvo a repetir el número anterior, tenían 150 operadores del mundo lanzada la red 3G, pero solo habían conseguido capturar 100 millones de usuarios. Con lo cual, era significativo de que algo no estaba encajando entre la oferta 3G y el usuario, dispositivos y aplicaciones, web, etcétera, ¿no? El iPhone cambia todo eso sin estar, y LG por lo menos avanza que los precios de los dispositivos 3G podían caer de forma rápida porque anunciaba este teléfono mucho más barato.
Bueno, nos fuimos ya de tiempo, pero creo que valió la pena porque es interesante ver todo este repaso de lo que estuvo pasando en la industria móvil solo los últimos 10 años, de aquí hasta ahora. Y veremos el próximo Mobile World Congress, el próximo podcast va a ser seguramente un repaso de lo que hayamos visto en la feria que inicia el lunes. Así que, bueno, espero que sigan la cobertura también por Telesemana, vamos a estar cubriendo muchas cosas. Y luego en el BCN 2017 también va a haber mucha información de lo que fue el Mobile World Congress y de los temas que se van a repetir o no la próxima semana. Gracias, Rafa.
Gracias, Leti.
Hasta luego.